Pongámonos de pie para la doxología. Pueden sentarse. En este momento buscamos el libro de Mateo. Estamos en el capítulo 7 de Mateo. Un texto muy importante. Muy importante. ¿Es posible poner el texto en la pantalla, por favor? El texto es Mateo, capítulo 7, versículo 13 a 14. Leemos del 13 al 14. De nuevo, capítulo 7, en San Mateo. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este sermón precioso del monte. Gracias por las muchas verdades que hemos considerado en este mensaje. Oramos que ayúdanos, nos ayudes con entender estas verdades para que podamos ser cambiados. Oramos que nos des gracia para que podamos considerar donde estamos en nuestro camino contigo. Perdónanos por nuestros pecados. Necesitamos tu perdón. Pero por medio de Cristo, debido a su gran plan de redención, que te deleitas hablar a nosotros. Y oramos por tu Espíritu Santo que ministres a nuestros corazones en una manera especial, y que pedimos que nos des tu poder para que podamos entender tu palabra. En nombre de Cristo, amén. Esta mañana vamos a comenzar la última importante sección del Sermón del Monte. Hemos considerado mucho acerca de la naturaleza del reino de los cielos y las virtudes que se encuentran en todos los que realmente son parte del reino, especialmente en contraste con el reino presentado por las enseñanzas y acciones de los líderes religiosos de la época de nuestro Señor. También es importante reconocer que en el Testamento Nuevo, el concepto del reino de los cielos es un tema muy importante. Cuando Jesús menciona estas cosas, cuando él habla estas cosas, los de su época claramente entendían, porque habían enseñanzas falsas. Hemos visto estas benditas virtudes dadas por Dios, contenidas en lo que llamamos las bienaventuranzas, que sirven como el prefacio crítico de todo el sermón, poniendo el fundamento para todo lo que sigue. Hemos visto la explicación de nuestro Señor de la verdadera intención de la ley de Dios en el pacto antiguo, que trata primero con el corazón y no simplemente con las acciones externas. Y hasta este fin pasamos el tiempo observando a nuestro Señor desenmascarando las enseñanzas erróneas de los líderes religiosos, mientras presentando una comprensión correcta de del corazón de aquellos que son parte del reino de los cielos. Si yo pudiera resumir lo que hemos analizado y lo que nuestro Señor ha ilustrado tan bien en la lista completa de los ejemplos que ha dado, sería reconocer que el reino de los cielos ha sido y siempre será un reino de corazón. Un reino que habla. Dios está interesado no solamente en redimirnos de las consecuencias y los juicios debidos a nuestros pecados. Él está interesado en redimir el hombre completo del poder del pecado de tal manera que, en última instancia, tengamos la imagen de lo que es más glorioso y encantador, principalmente el Señor Jesucristo. Dios no simplemente quiere cambiar las acciones, Él quiere cambiar los corazones que producen acciones cambiadas. Y en el cielo, esta obra en cada uno de sus verdaderos hijos será completo. Seguramente será completo. Veremos Cristo como lo es. En este sentido, seremos amados. Habiendo dicho esto, en esta última sección del Sermón del Monte, que buscaremos concluir en los próximos cuatro sermones, nuestro Señor nos proporciona una breve lista de advertencias para servir como una piedra angular que contiene todo lo que Él ha dicho hasta ahora. Y recuerden, mientras Él está hablando principalmente a sus discípulos, está hablando a sus discípulos, pero también se dirige a una gran multitud que está escuchando su discurso también. Hablando a otros también. Va primero con sus discípulos, pero vienen una multitud y ellos escuchan también. Y cuando Él hace esto, también está hablando a ellos. Y así vamos a dividir esta sección en las siguientes cuatro advertencias. Primero, vamos a tener cuidado de permanecer en el camino, guardarse de los falsos profetas, versículos 15 al 20. Tres, tener cuidado de la conversión falsa, versículo 21-23, y 4, tener cuidado de ser simplemente un oidor y no un hacedor de las palabras de Cristo. Entonces, versículo 13 al 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Habiendo presentado el reino de los cielos con respecto a las evidencias que acompañan a aquellos que realmente son parte de su reino, habiendo descrito las virtudes que deben ser exhibidos por todos los que son parte del reino de los cielos, nuestro Señor ahora destaca los medios angostos por los cuales se entran, exhortando a todos a asegurarse de que hagan todo lo posible para entrar diligentemente. Y aquí encontramos que esto no es un asunto pequeño, que no es algo para poner al lado o ser presuntuoso, porque en comparación con toda la humanidad, son pocos los que realmente encuentran la puerta que lleva a la vida eterna. Y nuestro Señor nos presenta otra analogía aquí, representada por dos puertas, las cuales contienen realidades contrastantes que deberían llevar a su audiencia a seriamente reflexionar sobre en qué camino actualmente están y asegurarse de que si están en el camino equivocado, que se esforzarían para asegurarse de que se redirijan a la correcta. Hay una responsabilidad que le da al pueblo. Dice, entrad. Todo lo que ha discutido en este sermón hasta ahora, en última instancia, se reduce a si uno ha entrado o no en la puerta adecuada entre los dos descritos aquí. Y esto es la razón por la cual hemos estudiado este sermón. Hay realidades muy serias de lo que se ve el reino de los cielos. Y ahora aquí estamos en las dos puertas. Y tengan en cuenta que solo hay dos opciones aquí. Cada persona en este mundo entero que ha existido y existirá entra por la puerta estrecha o la puerta ancha. Y cada uno de estos caminos determina en última instancia el destino eterno de las personas. Es un gran asunto. Es un asunto muy importante. Y habla a cada persona en este cuarto. Observen que hay cuatro áreas distintas de contraste presentadas en la ilustración de nuestro Señor que se utilizan para enfatizar las diferencias entre estos dos portales. Hay un contraste. Es como un proverbio. Un portal es ancho y el otro es estrecho. Un portal es espacioso y el otro angosto. O difícil. Un portal es entrada por pocos y el otro por muchos. Y finalmente un portal lleva a la perdición y el otro lleva a la vida. Vamos a considerar entonces la analogía entonces a la luz de estos contrastes antes de profundizar en el significado del texto. Primero, se nos exhorta a entrar por la puerta estrecha en cambio de la puerta ancha. Y la implicación aquí es que debemos buscar la puerta que es más oscura para los sentidos naturales. No es tan obvio. Y se necesita un cierto nivel de consciente diligencia intencional para encontrarlo. Se necesita cuidado. Se necesita diligencia. No simplemente puedes pasar por la vida y allí está, hay que buscarlo. La puerta ancha, por otro lado, se destaca. Todos los sentidos naturales son atraídos hacia ella sin pensar. Es obvio, se extiende muy lejos y ancho sin la necesidad de buscarlo. Puedes cerrar los ojos y caminar en ella sin ningún esfuerzo. Segundo, debemos entrar por la puerta que promete gran dificultad en el camino en la cual se abre. Promete. Es difícil. Un camino sinuoso, lleno de muchas penas, incomodidades, pruebas, no promete facilidad de vida que lleva a la vida. No es fácil. No promete facilidad de vida. Y de hecho, por el contrario, implica un gran sacrificio, sudor, lágrimas y grandes dificultades. Sí hay gozo, hay paz, pero en esta vida es difícil. Pero la puerta ancha, por otro lado, promete independencia, facilidad, placer, popularidad, diversión y la aprobación general de la gran mayoría de todas las personas. Sí tienen las dificultades, la puerta ancha, pero no es tan difícil. Y es un camino más fácil con el resto del mundo. Se presenta un camino más fácil. 3. Debemos entrar por la puerta que pocos hallan. Y si pocos lo hallan, significa que pocos entran. Y sabemos, es una puerta que es oscura, difícil, y no hay muchos que entran. Es una puerta muy impopular. Es una puerta que te lleva corriente arriba, contra mucha tremenda oposición. Muchos te despreciarán y se burlarán de ti por tomar el camino que muchos consideran un desperdicio. Entrar por la puerta ancha traerá el mayor estímulo y aprobación del mundo en general. Es el, tal vez hay más oportunidades. Es el camino en que la mayoría ha viajado y la mayoría continúa viajando. Promete la similitud con los demás y la sensación engañosa de que todo irá bien, porque esta es la forma común de nuestro mundo y nuestra cultura. Es lo que todos los demás están haciendo. 4. Debemos entrar por la puerta que, aunque estrecha, difícil y entrado por pocos, llevará a la vida eterna. La puerta estrecha es una inversión de fe que promete un resultado más glorioso. La puerta ancha te presenta un corto de miras y llamamiento a los sentidos que lucha para mantenerte viviendo en el momento, sin pensar en la eternidad o en las consecuencias finales de permanecer en el camino ancho. Te haría pensar únicamente en el aquí y ahora, posponiendo cualquier pensamiento de la eternidad o incluso negándolo por completo. Con todo, la analogía nos presenta dos puertas que llevan a dos caminos con dos resultados muy diferentes, y no hay otra opción. Y tiene que ver con todos nosotros. Una implica tomar una cruz y negarse a sí mismo en esta vida, con los ojos puestos en la siguiente vida. Mientras que la otra implica vivir la buena vida ahora, abrazando lo que es popular, más fácil y más atractivo para los sentidos, con poco o ningún pensamiento en dónde termina el camino. Una puerta pone tus ojos en el final del camino, por todo el camino y durante todo el viaje. Estás pensando en el final y esto ayuda. El otro pone tus ojos en el camino en sí y te oculta el final, como si no deberías preocuparte en el presente, o tal vez nunca. E incluso puede tentarte con la idea de creer que siempre puedes resolver esos detalles más adelante. Pero es una trampa. Incluso hasta el final no te da tiempo para considerar el final. Solo piensas en aquí y ahora. Hay un montón de entretenimiento, ocupaciones en el camino para ocuparte y distraerte todo el camino. Y luego simplemente te deja en la destrucción sin esperanza. Y es una mentira. La mentira que nos dice, esperar hasta luego, es una mentira. Habiendo considerado la analogía tal como está, pasemos a descubrir el verdadero significado de la analogía. Como hemos visto, todo este sermón del monte se centra en el reino de los cielos que ha invadido este mundo caído y que se ha abierto a toda la humanidad por medio de la vida y la obra del Señor Jesucristo. Habiendo llegado ahora para eliminar la barrera que ha separado a los pecadores de Dios para que puedan ser llevados al reino de los cielos, el Señor llama a todos a entrar. No todos entrarán. De hecho, la mayoría no lo hará, pero la llamada y la invitación se dirigen a todos con la mayor sinceridad. Y así, cuando nuestro Señor exhorta a sus oyentes a entrar por la puerta estrecha, habla de esa puerta que lleva a uno al glorioso reino de los cielos, que produce los tipos de frutos descritos a lo largo de todo este sermón que ya lo hemos considerado. Y así Él dice aquí, entrad. Adelante. Pero sé que la única forma de entrar es a través de la puerta estrecha. Es la única manera. Comenzamos entonces a considerar el hecho de que el camino hacia el reino de los cielos es estrecho. Es una puerta de entrada que es oscura para los sentidos naturales. No es tan obvia. Requiere un cierto nivel de consciente diligencia intencional para encontrarlo. Esta estrechez de entrada es debido al hecho de que nosotros, como pecadores natos que hemos heredado una naturaleza caída de nuestros primeros padres, estamos espiritualmente muertos. No tenemos una inclinación natural para buscar. No tenemos el deseo de buscar a nuestro Dios y Creador. Simplemente llegamos a este mundo corriendo y entendemos todo por los sentidos naturales como lo que define la vida. Somos vencidos por los deseos carnales y una búsqueda seria de intereses eternos no es una prioridad. No lo es. Es por eso que Jesús dice que a menos que uno es nacido de nuevo, ni siquiera puede ver el reino de Dios, y mucho menos entrarla. La puerta es estrecha y oculta los sentidos. En contraste, la puerta de entrada que conduce a la muerte es amplia. Nuevamente, no se requiere esfuerzo para entrarlo. Naturalmente entramos por ella, y salvo una profunda obra del Espíritu Santo, permanecemos en ese camino hasta el final. Segundo, la puerta de entrada que nos lleva al cielo nos lleva a un camino que es muy difícil. Nos lleva a luchar con el mundo, la carne y el diablo. Tres fuerzas poderosas contra las cuales no somos rivales naturalmente. Es un camino de abnegación, lidiando con deseos pecaminosos, yendo contra la corriente, fomentando nuestra santificación con la ayuda del Espíritu Santo, caminando a través de muchas cuevas oscuras y pruebas y tristezas. Difícil, porque somos llamados a dejar todo lo que apela a los sentidos y a buscar los intereses de un Dios a quien no podemos ver, a la luz de una resurrección y una gloria que está por venir. En contraste, el camino espacioso, aunque no sin sufrimientos, proporciona el camino mucho más fácil de no tener que luchar contra los deseos pecaminosos, ni tener que preocuparte por defenderte contra los ataques del mundo, la carne y el diablo, porque caminas junto con ellos. 3. Son pocos los que hallan la puerta estrecha. El camino angosto es muy poco común. El camino de todo lo que se acepta en el mundo es el camino de muchos, de hecho de la mayoría. Es el lugar de aceptación, diversión con amigos, el entretenimiento de todas las lujurias, independencia, no teniendo que perderse toda la acción y las experiencias que todos los demás disfrutan. Pocos son que están dispuestos a renunciar a lo que pueden ver y sentir en el presente con la esperanza de obtener una gloria eterna. Es mucho más fácil caer con la multitud que mantenerse firme con los pocos. 4. La puerta estrecha al reino de los cielos proporciona un camino más difícil y mucho menos viajado, pero su final lleva a todos los que han entrado por ella a la vida eterna. El reino de los cielos, que se experimenta con el acompañamiento de muchos sufrimientos y muchas pruebas y muchas dificultades en esta vida, se consumará en la gloria eterna. Sin tristeza, sin dificultades, en la gloria, con mucho gozo. Los sufrimientos, las pruebas y las dificultades solo son por un tiempo limitado. Y de la misma manera, la supuesta libertad y disfrute de todo tipo de lujurias, deseos, en el camino espacioso conducirá a una vida de eterna miseria y tormento. Conducirá a la ruina y la destrucción eterna, no a la aniquilación, esto es una mentira, sino a un lugar sin retorno, donde la capacidad de funcionar como una criatura gloriosa creada por y para Dios nunca se volverá a experimentar. No puedes funcionar como Dios te diseñó. Es arrepentimiento, tristeza, condenación y tormento eterno. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, pocos son los que lo hallan. Sí, como hemos discutido, este asunto es tan grave. Si la vida eterna y la muerte están en la balanza, entonces deberíamos estar obligados a preguntar por lo menos tres preguntas críticas en este momento. Primero, ¿qué exactamente es la puerta estrecha por lo cual somos llamados a entrar y que nos da acceso a todas las bendiciones prometidas en la gloria y la vida cambiada ahora en el presente, como se describe a lo largo de todo el sermón del monte de nuestro Señor? ¿Qué es esta puerta? Y en segundo lugar, ¿cómo entramos por esta puerta estrecha que es tan difícil encontrar? Jesús dice, ¿pero qué puerta? ¿Y cómo lo hago? Finalmente, en tercer lugar, ¿qué es lo que es en última instancia impide que tantos entren en esta puerta que promete bendiciones tan gloriosas y eternas? ¿Por qué no hay más personas allá? Primero, ¿qué exactamente es la puerta estrecha que lleva a las personas al glorioso y eterno reino de los cielos? De acuerdo con toda la escritura y sin ninguna duda, esa puerta estrecha es aquel que predica este sermón. Jesús es la puerta estrecha. Y solo Él puede llevar una persona al reino de los cielos, produciendo las virtudes de la vida que se han descrito a lo largo de este sermón, conduciendo a la vida eterna y la gloria. En Juan 14:6, respondiendo a la pregunta de Tomás sobre cómo llegar al Padre, donde Jesús prepararía un lugar para un pueblo por medio de su muerte expiatoria. Había un plan para... Lo hizo como ir a la cruz. Jesús respondió, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es la puerta estrecha. Y la razón por la cual Jesús puede decir esto con el más ferviente sentido de exclusividad. ¿Tienes un evangelio exclusivo? Sí, tenemos que. No es para ser exclusivo. Hay una razón, aquí está. Jesús es la puerta estrecha y la razón por la cual Jesús puede decir esto es que Jesús solo proporciona los medios de eliminar el obstáculo que nos aleja de Dios, nuestro pecado, mientras proporcionándonos todo lo que necesitamos para llegar a Dios, su justicia. Esto es la razón, porque es la única manera. No hay otra opción que lidia con tu pecado. Obras buenas, cosas buenas, no significan nada. Permanecen en la basura, porque no quita el pecado, ni proporciona la justicia de Dios. Hablando en plata, cada uno de nosotros nace. Cada uno de nosotros, una declaración universal. Todos nosotros. Es universal, todos nosotros. Cada uno de nosotros nace con la infección del pecado. No es un problema tan grave, coronavirus, nada. Ya tenemos la infección del pecado que conduce a la muerte. Nacemos contaminados y pecadores, y esto se evidencia por nuestros pensamientos, palabras y acciones. Incluso desde la juventud, ya está. No alcanzamos el estándar de justicia del Señor como se presenta en su santa ley. No alcanzamos. necesitamos usar el estándar de Dios. Y debido a que Dios es un Dios santo y justo, debido a que Él es puro y sin la posibilidad de recibir pecadores, nuestra condición es grave y garantiza la condenación eterna. Esto es lo que merecemos y debemos tenerlo porque somos ofensivos. Pero Jesús vino como el Cordero de Dios, ofreciéndose a sí mismo por los pecados de su pueblo. Él murió como un sustituto en nombre de los pecadores para que a través de él los pecadores pudieran encontrar el perdón completo y la reconciliación con Dios, lo que llevaría a la vida eterna. Dios dijo a Abraham, mata a tu hijo en el monte. Pero Dios dijo, no, hay un cordero allá. Yo lo hago con mi propio hijo, dice Dios. Él murió por los pecadores y resucitó de los muertos 3 días después, garantizando la vida eterna para aquellos que quienes murió. Él es la puerta estrecha, la puerta poco común que ofrece vida a todos los que entran por él. Lo que nos lleva a nuestra segunda pregunta. ¿Cómo entramos por la puerta estrecha que lleva a la persona gloriosa y eterna al reino de los cielos? ¿Cómo entramos? ¿Cómo entramos en un hombre? ¿Cómo entramos en Cristo? ¿Qué significa esto? Es una cosa decir que Jesús es la puerta que nos lleva al reino de los cielos y que Él contiene todo lo que necesitamos para recibir todo el beneficio de aquellos que serían nombrados hijos de Dios. Pero ¿cómo entramos? ¿Cómo obtenemos acceso a esta puerta? Hay dos palabras simples. Por fe. Por fe. Recuerden el último texto que habíamos considerado. Esto es como Dios funciona. El último texto que habíamos considerado, justo antes de esto, se nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. En el nivel más básico, podemos utilizar los principios dados en este texto hasta este mismo fin, estando seguros de que Dios responderá. Si buscas a... Si habla de los hijos de Dios, ¿es cierto? Una pregunta. Si alguien viene a Dios con este corazón sincero, Dios no dice no. Ven a mí. Si buscas a Cristo en verdad, arrepintiéndote de tus pecados, creyendo que Él es omnipotente, Él sabe todo. Él está a la derecha del Padre y Él ve todo. Él sabe todo pensamiento. Sí, te oye. No vemos a Dios, pero Él oye, Él está aquí, Él sabe cada pensamiento. Y si buscas a Cristo en verdad, arrepintiéndote de tus pecados, no como hipócrita, si buscas a Él, confiando únicamente en Él para perdonarte, serás salvo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cualquier persona que invoque el nombre del Señor será salvo. Seguramente, amigos, si no eres cristiano aquí esta mañana, cree. Cree las buenas noticias de lo que Dios ha hecho por los pecadores en Cristo y tómalo, tómalo por fe para ti mismo. Ora y pide a Dios que te perdone por tus pecados y ofensas contra Él. Y pide que te conceda a su Hijo Jesucristo que sea tu Salvador. Y cree que Dios, fiel a su promesa, te salvará. Y entonces camina con Cristo sirviéndole como tu Señor. Cree. y obedece. La puerta estrecha es Cristo, y el cambio, el camino hacia esa puerta es por fe, y Dios te concederá su espíritu para que comiences a verte y vivir como todo lo que nuestro Señor ha descrito. Tendrás una justicia mayor que los escribas y fariseos de la época de nuestro Señor, porque tendrás una justicia que procede de un corazón que ha sido cambiado por el Espíritu Santo, que en realidad residirá en ti. Tendrás una justicia fuera de un corazón cambiado. Es su justicia. Y Él va, te va a cambiar. ¿Cuál es el opuesto de las enseñanzas erróneas de los fariseos? Finalmente, tres. Hablamos de la puerta, hablamos de cómo entrar a la puerta, y ahora, ¿qué es lo que más impide la mayoría de entrar por la puerta estrecha que lleva a las personas a los cielos? Hemos visto que muchos, de hecho la mayoría, permanecen en el camino ancho y pocos encuentran la puerta estrecha. ¿Por qué es esto el caso? Bueno, ciertamente algunos que nunca escuchan el Evangelio y por lo tanto permanecen en su pecado, pero incluso entre aquellos que escuchan este Evangelio, ¿qué es lo que les aleja de una gloria tan grande? Permítanme proporcionarles una lista no completa de obstáculos que evitan que las personas entren por la puerta estrecha. Escuchen bien. 1. Potencial de rechazo y persecución. La amenaza de rechazo y persecución. 2. El costo de tomar una cruz y sacrificarse. Tú sabes que hay un costo, sacrificio. Hay cambio en tu vida. Hay que tomar la cruz. 3. La culpa del pecado y la incapacidad de pensar que el perdón es posible. Algunos son abrumados por el pecado. Y algunos dicen, no, Dios no me puede perdonar. Y hay mucha culpa. Piensan que es imposible, pero no se dan cuenta que ha pagado por todos los pecados del mundo. 4. Justicia propia y el orgullo. Hay mucho orgullo. Muchas personas piensan que son buenas. Muchas personas piensan que alcanzan el estándar de Dios. Es el orgullo. Yo, ¿por qué necesito a Jesús? Yo no necesito a nadie. Soy una persona buena. 5. Un fracaso de estar dispuesto a confiar en Cristo y en Cristo solo. No en solamente alguna parte de mi vida, pero no, hay que confiar a Cristo por todas partes de tu vida, en toda área, Cristo solo. 6. Una mera profesión sin arrepentirse. Es un evangelio falso. Aceptar Cristo sin arrepentirse. Hay que arrepentirse de los pecados. No simplemente una oración fácil. No, hay que hacer cambios y arrepentirse. Es como el evangelio falso. Es un evangelio sin arrepentimiento. 7. La trampa de buscar la satisfacción en el mundo, en el materialismo, con los motivos equivocados. No se puede poner tu corazón en las cosas del mundo. Amistad con el mundo es ser enemigo con Dios. Y de nuevo, hay motivos equivocados. Simplemente queremos algo. Yo quiero esto, yo quiero esta. Es como es un genio en la botella. Como en capítulo 6 de Juan. No, estas cosas existen. Personas tienen motivos equivocados. Queriendo cosas egoístas. La incapacidad de reinar independiente de los sentimientos. muchas veces nos sentimos de una manera, pero es más importante lo que dice la palabra, más importante que nuestros sentimientos. Una cultura no cristiana o una cultura anticristiana. Muchas personas dicen, miran a la mayoría, todo lo demás están haciéndolo, me parece bien, no estoy dañando a nadie. Ok, poderosos, poderosas, lujurias incontrolables. Porque quieres hacer estos tipos de cosas. Y cuando vienes a Cristo hay que cambiar la vida. El miedo de no ser aceptado por tus compañeros jóvenes es algo difícil para no ser aceptados, no ser popular. Y cuando yo menciono el nombre de Jesús, tal vez no soy popular. Una multitud de pecados y defectos de padres cristianos, seres queridos o simplemente de los cristianos en general. Hay padres cristianos, hay cristianos que sí pecan. Y muchas personas ven los pecados de los cristianos y no quieren nada que ver con cristianismo. Una multitud de denominaciones y religiones diferentes, porque tenemos tantas denominaciones, bautistas, pentecostal, métodos. ¿Quién tiene razón? Católicos, mormón, judío, islam. ¿Quién tiene razón? Es difícil para muchas personas, pero solo hay una verdad. Y entre es el mismo evangelio. Sí, no estamos de acuerdo con todo, pero sí, necesitamos estar de acuerdo con el evangelio. El ceder. Muchas iglesias permitan el pecado. Es el compromiso y el ceder. Mucho pecado. Otra cosa, el deseo de gratificación inmediata y la falta de paciencia. Muchas veces no tenemos resultados inmediatos, pero es parte de la vida cristiana, es paciencia. No es como ir a McDonald's. Apóstatas. Muchos apóstatas allá afuera. Incluso pastores famosos. Y muy pronto están negando la fe. Hay 12 ejemplos de pastores. Y ahora no son cristianos. Y hay mucha influencia. Y tu fe. Otra cosa, la ocupación de la vida. Tal vez estás muy ocupada, hay que hacer esto. Jesús dice, busca primero el reino de los cielos. Si dices, yo busco al Señor, luego es una mentira. No, búscalo ahora. Las distracciones y obsesiones de los medios con la tecnología, deportes, pasatiempos y ídolos. Mucha, porque no tenemos tiempo. Otra cosa, la atracción del mundo y la apela a la carne, la poderosa y engañosa actividad del diablo y sus secuaces. Sí existe el diablo, existen los ángeles caídos. La naturaleza imperfecta de la iglesia, grietas internas, cismas. No existe una iglesia sin problemas. Sí, estas cosas suceden porque somos caídos. incluso las mejores iglesias, porque el enemigo quiere dividir la iglesia. Profesores universitarios bien entrenados, que suenan brillantes, que utilizan teorías no comprobadas y lo llaman ciencia. Y en este momento se dice es cristiano versus ciencias. Las ciencias afirma cristianismo. Hay muchas mentiras allá afuera. Estos profesores que engañan y influyen a los estudiantes. Y es un problema, porque suenan tan inteligentes, pero es una mentira. La necesidad de arrepentimiento, una cosa grande, porque sabemos si venimos a Cristo, tenemos que arrepentirnos, y no puedo hacer las cosas que me gusta hacer, y el cambio es difícil. Claro que sí, se requiere mucha fe hacer estos cambios. La naturaleza exclusiva del Evangelio. Solo hay una manera, solo hay un camino, solo hay una puerta. Sufrimiento y las dificultades. Muchos cristianos que se mueren de cáncer, de ser perseguidos, especialmente en otros países. Finalmente, la necesidad del nuevo nacimiento. Se necesita ser nacido de nuevo. Se necesita. Se podría agregar mucho más a esta lista, pero es suficiente decir que hay tanto que impide que las personas entren por la puerta estrecha. Solo quiero que, en última instancia, uno no puede conjurar el deseo o la fuerza para entrar. Simplemente hay demasiado en contra de ti. Es humanamente imposible. Es imposible, humanamente. Sin embargo, Dios puede hacer lo que tú no puedes hacer. Dios puede hacer todo. Él puede cambiar tu corazón y puede permitirte vencer toda oposición. Puedes ser más que un vencedor en Cristo. Y hay muchos en este cuarto, ¿sabe esto? Guarda mi corazón. No me permites vagar. Ayúdame en la fe. Hay mucha tentación, muchas pruebas. Yo no puedo sin ti. Te necesito, Señor. No somos perfectos. Y cuando contemplamos nuestra vida, todo es Dios. Puede ser más que un vencedor en Cristo. Te animo, búscale. Si no conoces al Señor, búscale. Puede ser más que un vencedor en Cristo. Búscale, invócale. Sé como el ciego que mientras Jesús pasaba ignorando a todos los que intentaban decirle que se callara, pero gritaba cada vez más fuerte: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús vino al hombre y habló con él. Sé como el leproso que gritó a Jesús. Este leproso Y este leproso gritó: Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús dijo: Yo quiero, sed limpio. Y encontrarás, si no eres en Cristo, búscale diligentemente, llámale, y le encontrarás, y te llevará a su glorioso reino por medio de su gloriosa obra terminada en la cruz. Y su Espíritu Santo, Él te dará su Espíritu Santo, mientras que calles, Él te ayuda. Hasta el final te ayuda. Pide y se te dará. Busca y hallarás. Llama y Él abrirá la puerta y nunca te arrepentirás. Nunca, nunca te arrepentirás. Si Dios te está hablando a ti hoy, entonces búscale. Que Dios nos dé la gracia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra preciosa. Gracias por este sermón. Te damos gracias que mientras leemos el texto, a entrar por la puerta estrecha es difícil. Sabemos que la puerta es estrecha. Te damos gracias que abras la puerta a todos que vienen a ti. Oramos que los en este cuarto que no te conocen, tú sabes quiénes son. Oramos por el bien de tu nombre, que tú trabajes por el poder de tu palabra a salvar y a llevar a personas en tu reino. Pedimos que hagas un trabajo buenísimo aquí en esta iglesia hoy. Por tu misericordia, queremos que tu nombre sea glorificado. En nombre, ayúdales a tu pueblo aquí a entender esta obra maravillosa de gracia. Ayúdanos a caminar fielmente contigo. Oramos en nombre de Cristo. Amén.